Hemos estado viendo un tema por las últimas 4 semanas, creo que ya esta es la 4ª semana, de el camino al crecimiento espiritual. Hemos estado viendo este tema muy importante que es el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Es un tema súper importante, es un tema vital para nuestras vidas, para nuestro crecimiento, para no estar muertos espiritualmente y para estar vivos espiritualmente. Porque sabemos cada uno de nosotros que hemos renacido en el Espíritu y gracias a esa obra redentora de Jesucristo. Pero el ser humano tenemos una gran parte en este renacimiento. Y esta gran parte requiere de nuestro esfuerzo, requiere de diligencia, requiere de sacrificio, requiere de pelear contra nosotros mismos día tras día tras día para lograr esa santidad. Y esa es nuestra responsabilidad como personas salvas. No podemos estar reclamándole a Dios, o no podemos estar culpándole a Dios, o no podemos estar culpando nuestra situación y excusar nuestro enfriamiento por falta de. Estamos desnutridos espiritualmente porque queremos, porque la comida está aquí y el proveedor de la comida ya no la dio. Entonces tenemos que esforzarnos y dedicarle el tiempo al Señor, nuestro tiempo, porque si no lo dedicamos vamos a estar desnutridos totalmente siempre. Y siempre vamos a culpar a Dios, el trabajo o las actividades de nuestra vida. Entonces si el problema es nuestra vida, las actividades, ¿fuera justo Dios quitarnos el trabajo y quitarnos todo nuestro estorbo para poder entonces concentrarnos con Él? No creo que nadie quisiera pasar con eso, ¿verdad? Entonces, mi consejo para ustedes es de que mientras que Dios nos está dando esta oportunidad, buscarlo. Porque muchas a veces tenemos que perder todo para buscarle. Y ahí puede ser que ya nunca vuelva a regresar nada a tus manos. Entonces le digo a la gente, poco o mucho, agradécele al Señor. Búscalo constantemente con lo que tienes. Porque si algo está estorbando entre tú y Dios, te lo va a remover. Y ahí vas a sufrir. Y por eso es importante este tema o estos temas del crecimiento espiritual. Y lo hemos estado viendo. Que la semana pasada vimos que aprendimos que nuestra piedad se verá o es influenciada por el tiempo que yo invierto en la lectura o en comunión con Dios. Piedad es misericordia, es como yo trato a los demás, es como yo veo a los demás, ¿sí? Eso es la piedad. ¿Cuánta piedad tienes tú? Depende de cuánta influencia tienes de la Biblia en tu vida. Y hoy vamos a aprender cómo vamos a memorizar y meditar la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy en estos temas. Y también vamos a ver cómo tomar notas y usar notas y aprender más acerca de Dios. Y el propósito de estos estudios es producir mayor fecundidad espiritual en ti y en mí. Porque yo quiero que entiendan ustedes que no porque nomás yo estoy dando la enseñanza lo sé todo. O estoy al 100%. No. Cada enseñanza debe tocar un pastor o el maestro que está enseñando. Porque si no, mejor no la enseñes, no la diriges. Porque si no te tocó a ti, no va a tocar al pueblo de Dios. Esa es mi manera de pensar. Entonces vamos a entrar. Vamos a remangarnos las mangas y vamos a entrar con todo ahorita. Entonces hay una introducción para que podamos entender el concepto. Y es una pequeña historia para introducir este tema. Y la historia dice así, dice, dos hermanos van a un huerto de manzanas. un hermano mete todos sus bolsillos, mete todas las manzanas que encontró en su bolsa, en la mochila, en el pantalón, en la boca, en la gorra. Llevó manzanas a morir esta persona. Y mientras que esta persona, le llamémonos, ya vamos a hablarle, llamarle Oscar si quieren, para que no se ofenda a nadie. Mientras que Oscar está llenando las bolsas de manzanas y todos sus bolsillos y todo, está Pedro excavando el árbol. Pedro no quiere las manzanas, él quiere el árbol. Entonces Pedro está excavando el árbol y se lleva el árbol a la casa y lo planta en su patio. Ese árbol florece y regularmente él tiene cosechas generosas para tener manzanas siempre, mientras que Oscar se acabó la cosecha y ya no hay más. Se la acabó, se la derogó. Él no pensó en el futuro, él no pensó a largo plazo, él pensó en el momento. Y Oscar se acabó la cosecha y Pedro, su árbol está produciendo semana tras semana cosecha. ¿Ok? El árbol florece, produce cosecha y generosa. El segundo hermano ahora tiene a menudo la fruta, mientras que el primero ya no tiene fruta. O sea, Oscar ya no tiene fruta, se la acabó. Y el segundo hermano sigue teniendo. Ahora, esto es una analogía, un análogo a la forma en que somos alimentados por la palabra de Dios. Quiero que escuchen. Limitarse a escuchar la palabra de Dios es ser como el primer hermano. Ojo, si tú solamente escuchas la palabra de Dios, escuchar, eres igual que Oscar. Solamente te preocupas por el momento para alimentarte allí, pero no va a haber provecho para nada más que en el momento que escuchas y hasta allí. Esa prédica no te va a servir para nada más que ese momento. ¿Ok? Entonces te estás limitando. Y esto puede producir un efecto inmediato y sostenernos por un viaje corto. Pero a largo plazo no se compra con aquel que se alimenta continuamente con la palabra de Dios. O sea, no puedes comparar el que se alimenta todos los días y el que se alimentó una sola vez. A través de la lectura y el estudio hacemos nuestro árbol. Les voy a enseñar cómo hacer tu árbol. Porque continuamente podamos disfrutar de ese fruto de la palabra de Dios. Y sin embargo, memorizar, meditación, aprendizaje diario también puede aumentar generosamente la cosecha del fruto del árbol. Entonces quiero que entiendan algo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que alimentarnos diario, que la comunión es diario, de noche, de día, de mañana, de trinomios. ¿Sí no nos dice de trinomios? Que a cada momento. Y a partir de hoy nos vamos a ocupar de esas cuatro actividades, comenzando con la memorización de la palabra de Dios. Porque queremos plantar un árbol, familia. Y no nomás queremos agarrar la cosecha del árbol. Porque esa cosecha se va a acabar. Y no es una cosecha de largo plazo. Pero si tú tienes el árbol plantado en tu casa, todos los días vas a agarrar, todos los días te vas a nutrir, todos los días, todos los días, todos los días. Ahora, la memorización es un trabajo, se necesita tiempo y consistencia, constantes, familia. Iglesia, debemos ser constantes, constantes, constantes y tiempo. Tiempo. La memorización de la escritura podría ser considerada aburrida para muchos de nosotros, claro. No necesaria y a muchos no nos importa. Solamente queremos escucharla y se acabó. So, si el pastor, les dije la otra vez, ¿tú cómo sabes que yo no te estoy mintiendo? ¿Tú cómo sabes que ahorita no te estoy echando mentiras? ¿Me estás midiendo con la palabra de Dios o me estás midiendo con un pastor que está hablando tal vez tonterías o tal vez verdades? Pero ¿cómo vas a medir mi verdad con la palabra? Entonces, tenemos muchas excusas el por qué no. Por ejemplo, no tengo tiempo. Pastor, es que no tengo tiempo. Tengo que limpiar la casa, tengo que hacer de comer, tengo que lavar, tengo que planchar, Tengo que cortar el pasto, tengo que arreglar el carro, tengo que pintar, tengo que pasar tiempo con mis hijos, con mi familia, con mi esposa. Pastor, tengo muchas cosas que hacer y Dios no está en mi plan. Porque eso es lo que le estamos diciendo a Dios. No tengo tiempo para ti ahorita, Dios. Deja que mis hijos se casen. Deja que yo me gane la lotería para tener una criada. Déjame arreglar todas estas cosas, Señor, para que luego yo tenga tiempo yo contigo, Señor. Pero mientras que yo tenga que trabajar, Señor, mientras que yo tenga esposa, tenga hijos, tenga todo esto, Señor, ¿quién lo va a hacer, Señor? Entonces, imagínate que el Señor te diga, ok, pues te voy a remover tus hijos, tu esposo, todo esto, para que me tengas tiempo. ¿Te gustaría? No creo que nos gustaría, ¿verdad? A mí no me gustaría. Entonces, cuando cada uno de nosotros decimos que no tenemos tiempo, ahora, si alguien te ofrece $500 por cada versículo que tú recites el próximo domingo, ¿cuántos vas a aprender? Te garantizo que media Biblia vienes y te la aprendes, porque hay una recompensa. Pero hay una recompensa mayor que monetaria. Hay una recompensa grande, mayor que cualquier dinero que podamos recibir tú y yo. Hay una recompensa para memorizar las Escrituras. Y por eso es el punto, este es el punto que nos vamos a sentir motivados. Yo los quiero motivar para que vean el beneficio, la recompensa de memorizar y de estudiar las Escrituras, porque hay una recompensa, hay una recompensa. Ahora, punto número uno, la memorización suministra poder espiritual. Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Wow, número uno. ¿Cómo yo puedo prevenir el pecado con el Señor? Atesorando su palabra en mi corazón. ¿Y cómo puedo yo atesorar su palabra en mi corazón? ¿Cómo tú puedes atesorar su palabra en su corazón si no la lees? Y su palabra dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Memorizar las Escrituras nos ayuda en nuestro tiempo de ¿qué? De necesidad. Beneficio número uno. Te ayuda a no pecar en contra de Dios. Te ayuda en tu necesidad, a menudo haciendo la diferencia entre caer en la tentación y permanecer en la obediencia. Si yo atesoro su palabra, no peco contra Dios. Huyo de la tentación. No me afectan esas cosas. 1 Corintios 10:13 nos dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Resistir. A veces, esa vía de escape va a venir a través de la Escritura que tú tengas en tu memoria. ¿No te ha pasado? ¿O solamente a mí? Cuando vas a hacer algo mal, o cuando tienes un pensamiento malo o algo, la palabra del Señor viene luego y te acusa, te detiene, te dice: hey, espérame, estás mal. Viene un versículo, mitad de versículo, una palabra, pero viene algo a ti. Y eso te va a frenar y te va a detener. Pero si tú no tienes ni una palabra en el Señor, si tú no tienes ni un concepto ni nada, nada te va a frenar. Nada absolutamente no va a frenar. Ahora, esa vía de escape no es necesariamente que la tentación está aquí y la puerta de escape está allí. O sea, eso no es lo que quiere decir la palabra del Señor. Su vía de escape, repito, puede ser la palabra que se viene a tu corazón, la palabra que se viene a tu mente, la palabra que viene a tu conciencia. Esa es la vía de escape que te va a hacer a no caer en tentación. Pero si no conoces la palabra, ¿cómo te vas a frenar? ¿Cómo me voy a frenar yo si no tengo ninguna conexión con la palabra del Señor? Mi única excusa va a ser: Señor, soy débil, soy humano, tú perdonas todo, porque así muchos queremos justificar nuestros actos pecaminosos. Muchos queremos justificarlos así. Pero si conocemos su palabra, eso no es la manera de vivir. Y también puede traer, también la memorización de la palabra de Dios, no solamente te trae esa vía de escape, pero la palabra de Dios te puede recordar a ti y a mí todas las veces que tú y yo le hemos fallado a Dios y todas las veces que hemos pecado en contra de Él. Pero hay algo bien importante también que la memorización de la palabra puede traer, o de las escrituras puede traer a nuestra vida. Y es algo bien importante. También te puede traer una alegría que es alimentada por las promesas de que Dios te ha salvado a través de la cruz. Debe venir eso a tu memoria siempre que vas a pecar. Y es una alegría. Y Él promete hacer todas las cosas bien al final y promete ser nuestro Padre. Esas tres cosas, ¿no te va a traer alegría a tu corazón? Cuando te sientes triste, deprimido, cuando te sientes que nadie te ama, que nadie te quiere, que te falta una pareja, que necesitas a alguien recordarte, Señor, tú me salvaste, Señor. Señor, tú me amas, Señor, tú me has prometido ser mi Padre celestial, mi Padre eterno. Te trae memorias bonitas, agradables a tu vida también, memorizar la Escritura. Te levanta, te afirma. Fíjate, Marcos 14:72 nos dice: al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces, y se echó a llorar. Otro punto y otro beneficio que la palabra de Dios te puede traer: recordar las palabras de Cristo llevó a Pedro al arrepentimiento. Si tú memorizas palabra, te va a hacer arrepentir y quebrantarte también a ti. Si tú te recuerdas las promesas de Jesús, si tú recuerdas la palabra de Jesús, te va a quebrantar. Te va a producir arrepentimiento en tu vida. Eso es otro beneficio también. Que somos quebrantados, familia. Que hay un arrepentimiento en nosotros. Que hay un gozo en nosotros. Que nos frena de caer en pecado. Que nos da una salida para no caer en tentación. Fíjate todos los beneficios que estamos descubriendo al memorizar y estudiar la palabra del Señor. Y el beneficio es individual. Es tuyo. Es mío. Número dos. La memorización fortalece la fe. Otro punto importante. Fíjate lo que nos dice Proverbios 22:17-19. Dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios, para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. Fíjate, si la palabra está en tu corazón, estará lista en tus labios. ¿Para qué? Para que produzca confianza en el Señor. Fíjate lo que hace la palabra del Señor. Produce confianza, produce fe en ti. ¿Te falta fe? ¿Cuál es la solución? Lee su palabra. ¿Te falta confianza? Lee su palabra. O sea, buscamos los 10 pasos para cómo crecer espiritualmente. Los 25 pasos. No. Olvídense de todos esos pasos. Un solo paso. Escrudiñar, leer la palabra del Señor. Memorizarla. Y eso incrementa mi fe. La va a levantar. Y vamos a aprender más de Dios. Y va a aumentar nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque entre más conocemos una persona, ¿sí o no, familia? Más confías en esa persona, ¿cierto o no? Entonces, entre más conoces a Dios, entre más conoces sus promesas, entre más conoces su poder, más vamos a confiar en Él. Pero si no lo conoces, Él es extraño a ti, y no le vas a confiar tu vida, no le vas a confiar tus problemas, no le vas a confiar tu necesidad, porque es un extraño para ti. Yo no le confío a un extraño mi vida. Pero le confío a mi mejor amigo, a alguien que conozco. Claro, yo sé que él no me va a fallar. ¿Por qué? Porque lo conozco, hay una comunión. ¿Y cómo vas a saber tú que Dios no te va a fallar si no lo conoces? Si no quieres pasar ni 10 minutos con Él al día. ¿Y le dices que es tu mejor amigo? ¿Dices que es tu roca? Si ese es tu mejor amigo que no puedes pasar ni 10 minutos, pues yo no quiero ser tu mejor amigo, que no me puedes dar ni 2 minutos entonces a mí. Entonces, son cosas que tenemos que pensar, familia. Fíjate lo que dice Proverbios. La memorización nos equipa para testificar y aconsejar. Y fíjate lo que nos dice Proverbios 25:11. Dice, como manzanas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Esto tiene un peso. Como manzanas de oro con incrustaciones de plata son palabras dichas a tiempo. Proverbios 27:17. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Podemos bendecir cuando hablamos en la vida de alguien más. Con la autoridad de la palabra de Dios, tú puedes bendecir a alguien. ¿Qué dice Proverbios? Que la palabra dicha a su tiempo, a su momento, es como una manzana de oro con valor. ¿Qué es a su tiempo? Si tú tienes un amigo que quiere consejo, una amiga quiere un consejo bíblico y está pasando por necesidad, y si tú no conoces ni la palabra de Dios, ¿qué le vas a aconsejar? Pero si tú conoces 1 o 2 o 3 versículos, ¿qué dice su palabra? Que es como manzana de oro, dicha a su tiempo. Y luego, ¿qué dice Proverbios? El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. El hombre, mujer y hombre, el trato con el hombre. ¿Qué significa eso? Tú agarras 2 cuchillos, se van a afilar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y de tal manera el hombre o mujer con mujer, hombre con hombre, nos afilamos, familia. Porque te estoy nutriendo con palabra, tú me estás nutriendo con palabra, nos estamos levantando, nos estamos aconsejando, nos estamos ayudando, nos estamos afilando. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Si yo conozco su palabra, yo puedo aconsejar a tiempo. Yo puedo afilarme con alguien más. Él me puede afilar a mí también. Mutuamente nos afilamos. Cuando hacemos esto, estamos cumpliendo en la obra del ministerio que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Si estamos preparados para proclamar el evangelio, tú y yo listos, a los creyentes o a los no creyentes, y dar consejos centrados a los cristianos, seguramente todo esto que estamos haciendo es una señal de Dios que tú y yo estamos creciendo espiritualmente. Y lo dice Efesios 4:12, fíjate. Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el fin, de capacitar al pueblo de Dios con su palabra. Ese es mi fin, todos los miércoles, a capacitarte a ti. ¿Para qué? Para que nomás tengas información. No, familia, para que seamos ese cuchillo, que seamos ese hierro, que afilemos a otras personas que están en necesidad, familia. Levantar a otros, apoyar a otros, evangelizar a otros, levantar a otros. Ese es el propósito de afilarnos. La memorización es un medio de dirección de Dios. Salmos 119:24 dice, tus mandatos son mi regocijo, son también mis consejeros. Wow. Tus mandatos son mi regocijo. ¿Qué son mandatos? Sus ordenanzas, ¿correcto? Entonces, este salmista no se queja de los mandatos de Dios. Oh, Señor, ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que amar? Salmista dice, tus mandatos son mi regocijo. ¿Y luego qué dice? Y también mis consejeros. O sea, los mandatos de Dios, familia, no nomás es para prohibirnos algo. No. Es para cuidarnos, para no caer en pecado. Esos son los mandatos y los estatutos de Dios para cuidar nuestra vida espiritual, familia. No nomás es prohibirte esto por hacerlo, no, porque te va a dañar tu vida espiritual. Y esos mandatos son barreras para nuestra vida, de no cruzar esas barreras, para no dañar nuestra vida. Y el salmista dice: me regocijo en esos mandatos. ¿Por qué? Porque son consejos para mí. Tú y yo no podemos cumplir sin la dirección de Dios. Si Dios no nos da esto, familia, estuviéramos perdidos. Analiza ahorita el mundo. ¿Cuántas traducciones bíblicas hay? ¿Cuántas iglesias hay en este mundo? Y aún está peor que nunca. ¿Te imaginas si no estuviera la Biblia, cómo estuviéramos ahora? So, tú y yo sin la Biblia no podemos, no hubiera dirección en nuestra vida. Y la memorización nos va a iluminar obteniendo discernimiento para poder tomar decisiones correctas y no ceder a la tentación y al pecado. Para eso nos ayuda la palabra, Señor, para ser dirigidos. ¿Qué dice la palabra en Salmos? La palabra es que lámpara a nuestros pies. O me estoy inventando eso. La palabra nos dirige, es una lámpara. El mundo es la oscuridad y su palabra es la lámpara en el mundo, familia. Es tu lámpara para que tú seas iluminado y tú camines el camino que Dios quiere. ¿Para qué? Para que no cedas a la tentación y no caigas en pecado. Para eso es la palabra del Señor. ¿Se acuerdan antes cuando no éramos cristianos? ¿Y no nos importaba la palabra del Señor? No nos importaba nada más que ¿qué? Complacer a este. A este cuerpo. Es lo único que vivíamos, complacer este cuerpo. Y ahora vivimos ¿para qué? Para complacer ¿a quién? A Cristo, a Dios. Una diferencia, familia. Una diferencia. Punto número 5, la memorización estimula la meditación. Esto es bien importante. Esto es súper importante y vital para nuestro crecimiento. Fíjense. Llevar una Biblia en la mano es útil, es bueno, nos ayuda, claro. Y nos fortalece en todos los puntos que he hablado ahorita, hasta este momento. La Biblia nos ayuda del 1 al 4 en su momento. Todos los puntos que hablé, nos ayuda bastante la Biblia, claro que sí. Pero la Biblia, nomás conocer o leer un poco, te va a ayudar, ¿qué dijimos? Un poco. No te va a ayudar mucho, un poquito, pero te va a ayudar en algo, pero poco. Y llevar la Biblia en tu corazón y en tu mente, eso va a ser la diferencia. ¿Por qué, familia? Porque si yo nomás dependo de algo tangible para recordarme del poder de Dios, para recordarme de sus mandatos y estatutos, estoy frito. Pero si yo llevo la palabra en mi corazón y en mi mente, hay mucho más poder en mi vida que tenerla aquí. Cuando yo tengo la palabra en mi corazón y en mi mente, cosas cambian. Y esto es especialmente cierto en la meditación. Tú puedes pensar profundamente en la palabra de Dios en cualquier lugar y a cualquier momento, pero si yo no tengo la palabra porque no la conozco, yo no voy a poder meditar esperando el tren, en la consulta del doctor, en la cafetería. No puedo porque, ay, se me olvidó la Biblia. Y si no la tengo, pues, no, pues, ¿qué dijo el Señor? Ay, caray, no me recuerdo. A ver, déjame buscar el Face, a ver si hay un versículo. No puedo meditar. Pero si yo conozco uno o dos o tres versículos, voy a meditar en el stoplight, en el tren, esperando mi medicina, en la consulta del doctor, en el estacionamiento, está lloviendo, en donde sea puedo meditar. Esa es la diferencia, familia. De llevar la palabra en mi corazón, en mi mente, y nomás algo tangible que necesito, para meditar, para conocer. Les dije, esto es bueno, pero esto debe ser transferido ¿en dónde? En mi corazón. En mi corazón. Porque esto no me hace un cristiano. Esto no me define como cristiano. Absolutamente no. Es mi vida lo que me define como cristiano. Es lo que yo hago o lo que no hago. Me define a mí. Pero no es la Biblia en mis manos o bajo mi hombro. No lo es. Pero esa es otra diferencia, familia. Que la Biblia, la memorización de la Biblia y la meditación hace en nuestras vidas. Ahora aquí van otros métodos. Método número uno para poder aplicar todo lo que acabamos de hablar. Número uno es decidir que puedes. Decisión. Tú y yo acabamos de ver que las excusas no nos ayudan y que tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser. Tienes que pensar, lo voy a hacer. Tienes que pensar, tienes que tener un compromiso, la intención de hacerlo. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ilumine y que te dé ese deseo para leer la palabra de Dios. Tienes que orar, familia. Tienes que pedirle, tienes que clamarle a Dios. Fíjate lo que dijo Dan Whitney. Cuenta la historia de Dustin Trotman, fundador de la organización Cristianos los Navegantes, quien era conductor de camión cuando se convirtió. Este conductor se esforzó por memorizar un versículo al día mientras que manejaban la ciudad. Durante los primeros 3 años de su vida cristiana, memorizó 1,000 versículos. Es más de 300 por año y lo pudo hacer manejando, un chofer manejando. No era pastor, no era maestro, no era predicador, no era profeta, no era apóstol, no era nada de esos títulos. Un cristiano chofer y dijo, me voy a aprender uno por día. Qué bueno que lo puede hacer. Yo no les digo uno al día. No creo que ni yo puedo memorizarme uno al día. No puedo. Y muchos tenemos la facilidad de memorizar y les aplaudo. Yo no tengo la facilidad de memorizar. Pero nos podemos esforzar, familia. Que tú imaginas yo venir aquí delante de ti, familia. Sí, soy pastor, pero pues tengo mucha dificultad de memorizar y pues, familia, pues, para yo recitar versículos, pues tengo que estar aquí metido siempre. No puedo parafasear, no puedo hacer nada porque pues tengo... No, o sea, no es excusa. Debe haber un esfuerzo. Mitad de versículo, una cuarta parte de versículo, algo. Pero debo saber algo. Número dos, tener un plan. Podemos memorizar por temas como la fe, la mayordomía. Podemos memorizar por pasajes. Mejor aún, podemos estudiar un libro en particular, memorizar versículos claves del libro para ayudarnos a comprender el libro. Es decir, no te estoy diciendo que leas todo el libro de Romanos, pero hay en cada capítulo puedes encontrar 2 o 3 versículos claves en Romanos. A mí me encanta, por ejemplo, Romanos 5, 9 al 11, creo que es ese. Cuando nos habla, y te lo parafraseo porque no me lo sé exactamente, pero te lo digo, que cuando nos habla que Jesús murió por nosotros porque éramos pecadores y Él dio su vida por cada uno de nosotros, aún amándonos y nosotros no amándolos, odiándolo, lo estoy parafraseando. No te voy a decir letra por letra, pero mínimo te puedo parafrasear. Y también lo puedes hacer tú de esa manera. Pero es hablar palabra de Dios. Número 3, puedes escribir o en tu Biblia resaltar los versículos. Es decir, si te quieres memorizar un versículo, escríbelo 50 veces, 20 veces, 10 veces al día, 30 veces al día, para que tú mismo lo vayas meditando y recordando para cuando vengan esos tiempos difíciles, tú puedes entender la palabra del Señor. O, número 4, algunos de nosotros somos visuales. Por ejemplo, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, podrías dibujar una manzana con una Biblia en medio para que te recuerde de este versículo del 5:22. O sea, muchos somos visuales en esa manera y te puede ayudar. Número 6, encuentra un método de redendir cuentas. Es decir, si tú te pones de acuerdo con tu esposa, mira, ¿sabes qué? Esta semana nos vamos a poner de acuerdo en 2 Samuel 2:5 y ese es el versículo 2, el 5 que vamos a aprender esta semana. Escríbanlo, díganselo uno al otro, rendir cuentas uno al otro, y les garantizo que creo que entre los dos podrían aprender un versículo a la semana. Eso es rendir cuentas. Revisar la escritura todos los días. La escritura memorizada es como la mayoría de las cosas almacenadas en nuestros recuerdos. Si tú la memorizas, va a estar en tus recuerdos, va a estar en tu archivo para que tú puedas retenerla. Canta canciones en los versículos. Hay mucha gente que se memoriza cantando hasta su examen, cuando van a tomar un examen en la escuela. Lo convierten en una canción, se lo saben y lo pasan. Es otro método. Hay gente que lo puede hacer, yo no lo puedo hacer, pero es otro método. Cantar los versículos o el versículo y lo puedes recordar. Ahora, la meditación en la palabra de Dios es, la meditación bíblica es a la vez ordenada por Dios. El modelo por los santos en la escritura lo hemos visto. Muchos meditaron la palabra de Dios, es bíblico, muchos de los santos lo hicieron. Los santos, hablo de todos los que están mencionados aquí, no santos, ¿verdad? Sino santos, Moisés era santo, Pedro, Pablo, todos ellos, estoy hablando de ellos. Y nos ayuda a meditar y reflexionar en la palabra de Dios y nos ayuda en nuestra vida. Fíjate lo que dice Salmo 119:97, dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. En esto mediten. ¿Sí entendieron? Si hay algo que merece elogio, en esto mediten. Todo lo honorable, lo justo, lo puro, lo digno, lo verdadero. Eso es Dios. Eso es Cristo. Ese es el Espíritu Santo. Esa es su palabra. Ahora hablé de las motivaciones y con eso vamos a venir terminando. ¿Cuál es la motivación? Bueno, Dios nos promete, hay una promesa de éxito en nuestras vidas. Josué 1:8, fíjate la promesa del Señor para nosotros. Dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Es la promesa del Señor. Oh, pero pastor, usted dice que vamos a tener éxito. Uf, ahora sí ya me conviene. Espérame. Este éxito no es el éxito que tú estás hablando. No es el éxito de los Grammys, no es el éxito de convertirme en millonario. Hay que entender la palabra en su contexto y su lenguaje original. Éxito a los ojos de Dios es vivir sabiamente. Es el éxito que Dios está hablando. Dice: tú tendrás éxito. Vivirás sabiamente si meditas en mi palabra. Esa es la promesa de Dios. No es un éxito de ganarme tanto dinero. No. Es un éxito. A Dios no le importa eso. Le importa tu vida espiritual. Y el éxito que Dios promete dice que si la palabra no se aparta de mi boca y medito de día y de noche, dice: yo voy a tener éxito. Voy a caminar prósperamente. Voy a ser sabio. Pero eso solamente si lo leemos de día y noche, familia. Y no nomás leerla, meditar su palabra. El éxito de los ojos de Dios es sabiduría. Él nos bendecirá de muchas y diversas maneras mientras hacemos esto. Habrá un gozo inexplicable en las pruebas difíciles de entender y nos preserva hasta el final de nuestros días. Familia, si tú pasas por problemas, por necesidades, la palabra de Dios promete que tú tendrás gozo, que tú tendrás una paz y que al final tú vas a tener éxito, vas a ser próspero en su palabra. Punto número dos, dice, la meditación nos llevará a la madurez espiritual. Salmo 119, 98 al 99 dice, tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Wow. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos porque son míos para siempre. ¿Ah? La sabiduría de Dios es permanente, no es temporal. El éxito del mundo es temporal. Los artistas no has visto hasta arriba y luego caen, temporal. Pero el éxito de Dios es permanente. Es hasta el día que Él venga por nosotros. El éxito de Dios no depende cuánto dinero tengo en mi banco, cuántos carros tengo, cuántas casas tengo, cuántos viajes tengo. Eso no es éxito para Dios. Es su sabiduría aplicada en mi vida. Eso es el éxito de Dios. Escuchar la palabra los miércoles, domingos y todos los días es bueno. Pero ¿saben qué? No es suficiente para fortalecer mi vida espiritual. Necesitamos meditar en la palabra, familia. Necesitamos meditación. El miércoles y el domingo leer no es suficiente para tu vida y para mi vida. Escuchar sermones de lunes a domingo en YouTube, en Facebook, no es suficiente para tu crecimiento espiritual. Escuchar podcasts de pastores, de consejeras, de consejeros, no es suficiente para tu vida espiritual. Nada de eso es suficiente. Si no meditamos la palabra del Señor, si no la escudriñamos, si no la vivimos, ¿qué dice su palabra otra vez? Que en su sabiduría seremos, ¿qué? Prósperos y exitosos. En su sabiduría. Y el éxito de Dios, ¿qué dijimos que era? Es aplicar su sabiduría en mi vida. Ese es el contexto. Entonces, no es nomás escuchar, sino es meditar la palabra de Dios. La meditación es como una lluvia, es una lluvia larga y constante a tu vida que te va a saturar con la palabra. Eso es la meditación. Somos saturados en su palabra. Familia, la palabra de Dios en su meditación nos va a hacer plenos en Cristo Jesús. Nos va a dar una plenitud en la meditación. La meditación es vital, se los dije desde el principio de este estudio. Necesitamos meditar en la palabra de Dios porque nos trae sabiduría y nos va a traer mayor entendimiento para conducir, ¿qué? A una vida piadosa. Una vida piadosa. O más piadosa. Pero solamente en la meditación de la palabra de Dios, tú y yo vamos a vivir esa vida que Dios ha designado para nosotros, familia. Hablamos de aprender versículos. Hablamos de meditar versículos, hablamos de tantos métodos mecánicos para poder nosotros entender la Biblia hoy y el miércoles pasado. Pero el punto de todo esto, lo que tú y yo estamos aprendiendo hoy, es que hay una recompensa en nuestras vidas, que hay un resultado en nuestras vidas, si no simplemente escuchamos su palabra. Hay un beneficio, hay una recompensa en tu vida y en mi vida si simplemente no nos dedicamos a escuchar la palabra de Dios. Hay una recompensa. Y esa recompensa es lo que nos debe llevar a la motivación, nos debe impulsar a querer meditar y memorizar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vimos la otra vez? Simplemente con el Salmo. ¿Qué le dijo? Tu palabra. ¿Qué dice? Estoy parafraseando, pero ¿qué dijo? Que atesora su palabra, ¿para qué? Para no pecar en contra de ti, Señor. Es el beneficio más grande, familia. Meditar y memorizar la palabra de Dios nos ayuda a no pecar en contra de Dios. Eso dijo el salmista. Dice que él atesora la palabra. Porque la medita de día y de noche, dice. Y ese es el beneficio más importante de todos los que les mencioné hoy. Es no caer en tentación y no pecar en contra de Dios. Eso es lo que produce la meditación de la palabra de Dios y la memorización de su palabra en nuestras vidas. Porque ¿qué vimos? Que es bonito tener una Biblia en la casa. Pero tenerla en la casa no me va a ayudar. Cuando yo esté en una prueba en la calle. Cuando yo esté en el hospital. Pero si yo la llevo ¿en dónde? Atesorada en mi corazón y en la mente. Va a producir mayores beneficios que solamente leerla. Porque tú y yo no podemos meditar algo que no conocemos. Pero si la llevo en mi corazón, ¿qué les dije? En el doctor, en el staff, en el tren, en el restaurante, donde sea, yo puedo meditar la palabra de Dios sin la Biblia. ¿Por qué? Porque está en mi corazón.